요즘 지치냐 봐서 아니 기브리엠 프로스
같은 거죠. 그 뒤에 상명 회의가
요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué bueno encontrarnos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar aquí en Jungla Semántica, mirando Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Hoy, un versículo, seguimos con el versículo bien difícil,
sí, sí.
Aunque no parece, viste, que no. Lo lees el versículo y uno dice, no, es un versículo común, uh-huh. Una realidad, dice así, Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si bien es un versículo duro, porque está hablando de salir de la gracia, caer, desligarse, anularse, eso es lo que dice el griego, uno podría pensar, bueno, no tiene mayor problema. Sin embargo, Esteban, es uno de los versículos en el Nuevo Testamento más polémico.
Mirá vos.
Más difícil. ¿Por qué? Porque tiene una figura que se llama antropopatía. Uh-huh. Habíamos comenzado en el programa anterior a mirar esto de la antropopatía. Y habíamos dicho algo importante, ¿no? Porque arrancamos con la antropopatía antes de analizar el versículo en sí, ¿verdad? Pero lo importante de este versículo es que si lo leemos normal, así como está en casi todas las versiones, ¿sabes qué? En casi todas, ¿no? Porque donde yo trabajo, o sea, donde yo colaboro así en la Biblia textual, ya lo corregimos, en otras versiones está corregida, ¿sí? Para no traer confusión. Casi nadie se da cuenta, pero si el versículo lo leemos tal cual como lo hemos leído en versión 60, dice, de Cristo os desligasteis. Mirá quiénes son los que se desligaron y cayeron de la gracia. Los que por la ley os justificáis.
Mirá.
No dice justificaréis, futuro. O justifiquen, ¿verdad? Para que se justifiquen. No. El problema lo tenemos que el verbo, tanto en el español en la 60, como en el griego, está en un presente del indicativo activo. Ese es el problema que estamos teniendo. Se lo voy a traducir más fácil. Dice, de Cristo se han desligado los que por la ley se están justificando, porque es un presente del indicativo de la voz pasiva.
Uh-huh, uh-huh.
Ahora, ¿cómo puede decir que se están desligando de Cristo los que se están justificando por la ley si la ley no justificaba?
Claro.
Entonces uno diría, pero Pablo se equivocó o debe haber algún problema de textual acá. Como decíamos en el programa anterior, yo este versículo lo analizo o lo utilizo más bien para los alumnos de griego, inclusive los que están avanzados.
Para ponerlos en problemas.
En un problema, porque yo les leo el versículo en la versión 60 y los alumnos dicen, bueno, debe haber un problemita de traducción, estamos siempre trabajando con la crítica textual,
¿qué
¿no?
Cosa que podría llegar a ser.
Sí, sí, por supuesto, a veces un problema de traducción, consigues otra traducción. Entonces dice, bueno, debe haber un problema de traducción.
¿Y hay problema de traducción?
En realidad, no.
No lo hay.
Porque en el griego lo tiene exactamente como lo tiene 60.
A la fresca.
Porque el griego coloca exactamente como está en el griego. La versión 60 coloca exactamente como
es
está
muy,
en el griego.
Es muy literal ahí.
Sí. Es demasiado literal. Y en este caso no hay que ser literal porque hay que interpretar la figura literaria.
Claro,
entonces habría que ya colocar lo que realmente está pensando el escritor.
Bueno, entonces ya tenemos un problema menos y lo descartamos. No hay problema de traducción.
No hay problema de traducción. hay un problema de que si yo no entiendo la figura literaria antropopatía, diría que Pablo está loco de remate, porque vienen en todo el libro de Gálatas diciendo, no es por la ley, es por Cristo, no es por la ley, cuidado, la ley solamente te conduce, es el ayo para conducirnos a Cristo, Cristo es el que salva, y de repente dice, bueno, algunos se estaban justificando por la ley.
Claro.
Se han desligado de Cristo aquellos que se están justificando por la ley, y uno grita de acá, de Montevideo, Uruguay, dice, no, Pablo, la ley no justificaba nunca.
Claro, claro.
Y de hecho, podríamos decir, ¿qué problema hay que se desliguen de Cristo si ya están justificados? O sea, casi que tendríamos que decir, bueno, Cristo murió de gusto porque se están justificando por la ley, no era necesario Cristo. Bueno, el tema es que este versículo tiene una figura, hay muchos, por eso hoy voy a comenzar a ver la cantidad de versículos que son polémicos, ¿verdad? Y tenemos que verlo en cuanto a diferentes temas de la Biblia. Acá estamos hablando de la justificación.
En el uso de esta figura literaria que es la antropopatía.
Que es la antropopatía. Para que se pueda entender bien y que quede bien en claro. Primero, la palabra antropopatía es una figura literaria de las 152 que hay en la Biblia, que está compuesto de la palabra antropos, que es hombre, y patos, que es afecto o sentimiento. De ahí que nosotros tenemos la palabra simpatía y empatía, que viene del griego sumpataia y empataia. Y uno dice, pero está compuesto de qué? De sun, que es conjuntamente, o en, que es empatía. Esta palabra, patos, es afectos y sentimiento. Y esta figura consiste en atribuir a Dios acciones, pero es solo atribuir a Dios. Dios no va a pensar de esta manera. Pero atribuir a Dios acciones, pasiones o cualidades humanas. Los hebreos la llamaban a esta figura el Derech Bene Adam, o sea, el camino de los hijos del hombre. Los griegos también le habían llamado en otro momento el sun katabasis.
Sun katabasis.
Sí, compuesto de sun, que quiere decir con conjuntamente, kata, que quiere decir abajo, sumergido, y bainei, que es ir. Entonces uno dice, qué rara esta figura. Sí, es ellos le llamaban la condescendencia de Dios hacia el hombre. O sea, bajaba Dios a la mentalidad del hombre para que el hombre pudiese entender algo de Dios. Entonces,
sin dejar de ser Dios.
No, por supuesto, no, eso solamente es algo que
hacía. Es algo didáctico, digamos, didáctico. Pedagógico, como para enseñar, ¿no?
Exactamente, entonces se divide en tres partes esta figura. Se va a dividir como criaturas irracionales, o sea, cosas inanimadas, seres humanos y partes de lo que es el hombre, los miembros del hombre, ojos, bocas, oídos, brazos. Ajá. Y lo que
y todo su mundo emocional también, por lo que veo.
Exactamente, porque ¿qué pasa? Va a hablar de los sentimientos, y ahí donde está el tema, sentimientos propios del hombre. Entonces, no es que Dios experimente sentimientos semejantes a los hombres, como bronca, odio, rencor, y
arrepentimiento.
No. Arrepentimiento. Sí. No. Dios no es que experimente sentimientos semejantes a los nuestros, a los humanos, sino que por su infinita amor, misericordia y condescendencia, como hablábamos, se habla de él en estos términos a fin de que podamos conocerle mejor. Hay un ejemplo, ¿no?, que lo habíamos visto rápidamente, dice Génesis 6:6, y se arrepintió Dios Jehová, o se arrepintió Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo podemos pensar que Dios diga, me equivoqué? Es algo que no va. Pero hay, no los voy a leer, pero hay más de 17, 18 versículos que mencionan que Dios
se arrepintió.
Sí. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando vamos a Éxodo 32, que habíamos hablado acerca de Moisés orando, habíamos visto cómo Moisés ora en dos facetas. Dios quiere le pregunta a Moisés cuando descienden del monte, Aarón y Ur y Aarón, y había juntado el oro y había hecho el becerro de oro. Entonces Dios le dice para probar a Moisés, Moisés, permítame que yo destruya a esta gente y de ti haré una nación grande. Lo estaba probando, claro. No lo iba a matar. ¿Qué hace Moisés? Hace dos oraciones que yo siempre le digo que eran oraciones tontas, pero Dios no va a evaluar el contenido, uh-huh, sino uh-huh. la motivación. Claro. Entonces, la primera parte de la oración, él dice, no, Dios, no haga eso, porque ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de la tierra, los liberaste para matarlos y raerlo de sobre la faz de la tierra. No haga eso, arrepiéntase. Entonces, inmediatamente hace la segunda oración.
Como si estuviera negociando con Dios, ¿no?
Sí, exactamente. No, lo más raro es que Dios le pida permiso a Moisés para hacer algo, ¿no? Permítame, Moisés, que yo voy a hacer esto. La segunda parte de la oración de Moisés, yo le llamo la oración del Alzheimer, porque le dice Moisés, Dios, ¿usted se ha olvidado de la promesa de Abraham, Isaac, Jacob, José? Entonces dice el texto que Dios, al ver todo esto, dice que se arrepintió del mal, porque fíjate que el texto dice así. Uh-huh. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, dice Moisés, uh-huh. del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y dice el texto, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es casi un chiste pensar que Moisés salvó a Dios de pecar, de que no hiciera algo malo.
Hacemos una pausa en este punto, reflexionamos y seguimos mirando entonces esta figura poética que se usa en la Biblia y tratamos de entenderla en el marco de lo que es Gálatas 5:4.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica mirando juntos Gálatas 5.4 y teniendo que ir obligatoriamente a entender lo que es la antropopatía. Para eso utilizaste algunos pasajes del Antiguo Testamento donde estaba la referencia al arrepentimiento de Dios, mostrando que realmente Dios no se arrepiente, pero que usa esta emoción, sentimiento, capacidad humana para hacer razonar y traer entendimiento sobre su plan.
Exactamente. Y qué cómico todo, ¿verdad? Porque casi podíamos decir que Moisés salvó de que Dios no pecase. Si Dios peca, se funde el Evangelio, claro, y se mueren los querubines, los serafines. Bueno, es casi chistoso esto, pero tenemos que saber bien qué es lo que está pasando. Si bien ningún cristiano va a pensar que Dios iba a pecar, pero sí va a tener la pregunta, ¿por qué esta escena? ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh. Bueno, lo primero que está pasando es que Dios está probando a Moisés. Y lo interesante es que cuando Dios prueba al ser humano, y esto hay que tenerlo bien claro, Esteban, cuando Dios prueba al hombre, no quiere saber Dios absolutamente nada de nada. Nosotros tenemos la tendencia, a veces por congraciarnos con la persona, le decimos, mirá, Dios te está probando, estás pasando por un momento difícil, pero no vayas a pensar que Dios es malo, es injusto, Él solo quiere saber, y ahí decimos uh-huh, una gran uh-huh. mentira sin querer, Él solo quiere saber cómo vas a responder, cómo va a ser tu fe, si te vas a mantener fiel, firme, con una fe inquebrantable. Él no quiere perjudicarte, solo quiere saber. No quiere saber absolutamente nada. Nada de nada. Ya cuando nos prueba, antes que nosotros naciésemos, Él ya lo sabía porque es un Dios eterno, omnisciente, lo sabe todo. Cuando Dios nos prueba, a Moisés, a Abraham, Isaac y a todos nosotros, Él no quiere saber nada, quiere darnos la oportunidad para que nos podamos desarrollar como buenos cristianos, amén, como buenos líderes. Y eso es lo que le estaba pasando a Moisés. Dios, cuando le dice a Moisés, Moisés, ¿me permite que yo mate a esta gente y de ti haga una nación grande? Era una linda oferta, digamos, ¿no? Porque el pueblo era rebelde. Y yo siempre digo que si Moisés hubiese sido uruguayo, este Moisés uruguayo le hubiese dicho, sí, Dios, mata a la gente, pero de mí haces una nación grande, por favor, me lo acabas de decir. Entonces, en realidad, Dios no iba a matar. Vamos a imaginar que Moisés dijese, sí, Dios, mata a todos. Uh-huh. Dios le hubiese dicho, perdiste el examen. Porque no le estaba pidiendo permiso, lo estaba probando. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando Dios prueba, no quiere saber absolutamente nada, ya lo sabe, nos da la oportunidad. Pero, Esteban, en la Biblia aparece versículos como que Dios te está probando para que Él pueda saber algo. Es casi una locura pensar que Dios tenga que ver mi actitud real, físicamente, para enterarse que yo soy fiel.
¿Dónde quedaría la omnisciencia de Dios?
Exactamente. Bueno, tenemos un caso que es uno de los primeros casos con Abraham en Génesis 22. Permite absolutamente desde que le dice que tiene que sacrificar el hijo. Se levanta temprano, enalbardó su asno, cortó la leña, la cargó, bueno, todo el día preparándose, ¿verdad? Sube el hijo también, el hijo Isaac pregunta en un momento, papá, ¿el corderito dónde está? Abraham le dice, tranquilo, Dios se va a proveer, el sacrificio es de él. Bueno, lo prepara el altar, lo ata, y el hijo está pensando, papá, ya pasamos de largo con esto ya, ¿qué está pasando?
Tenemos todo, pero, ¿y el cordero?
Claro, claro, y acercó la antorcha, y sacó el cuchillo, y de repente, supongo que Abraham agarra el pelo de su hijo y tira la cabeza para atrás para dejar al descubierto la yugular, porque tiene que ser sacrificio, no asesinato. Entonces agarra la cabeza, tira para atrás, saca el cuchillo, lo levanta, y cuando lo va a bajar, que falta un segundo, dos segundos, Dios dice, detente, ya conozco. O sea que si Dios no hubiese visto todo ese día y el cuchillo en alto, Dios no se enteraba cómo iba a ser Abraham, ¿no? Entonces dice, detente, ya conozco que eres fiel, bla, 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 bla. Y uno dice, eso sería para el hombre, claro, que ve el cuchillo casi descendiendo para frenarlo y decir, mirá, me has demostrado empíricamente que sí, que lo ibas a sacrificar. Dios ya sabía antes que Abraham naciera. ¿Pero qué hizo? Lo necesitaba Abraham. Lo necesitaba Isaac. Porque Isaac es un muchacho ya entre 15 y 17 años. Ya. De hecho, cargó toda la leña, la cargó él, dice. Claro, o sea, no era un bebé para cargar la leña. Isaac podía haber dicho, papá, yo no me voy a acostar acá y no voy a permitir que me ates. ¿Qué estás haciendo? Yo no veo a nadie. Isaac sabía lo que su papá estaba haciendo y tenía fe de lo que su papá estaba haciendo también. Por eso Abraham en su corazón ya lo había sacrificado, porque no lo dice Génesis 22, lo dice Hebreos 11. Él lo iba a sacrificar porque él sabía que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. ¿Pero por qué? Porque si bien obedece en el sacrificio a su hijo Isaac, también le sigue creyendo que de Isaac vendrá la descendencia. Esa justamente es donde lo coloca Abraham como padre de la fe. Él sigue creyendo de que en Isaac está la descendencia. Pero si lo mata, la promesa anterior de Génesis 15 queda anulada. Pero él sigue creyendo Génesis 15 y va a obedecer en Génesis 22. Por eso llegó a ser el padre de la fe. Ahora, no es que Dios se enteró cuando él levantó el cuchillo y faltaba un segundo para bajarlo. Que le da el grito diciendo, detente, ahora sí conozco, ahora sí conozco. Y un gigante que pasó. Bueno, es Dios. Toda esa narración, Esteban, si yo no miro que es una figura literaria, estoy diciendo, Dios no sabe nada. A Dios le falta conocer muchas cosas. Y eso justamente es la antropopatía. De hecho, tengo algunos versículos, Dios preguntando o Dios actuando como el hombre en sí. Te pongo un ejemplo.
A ver.
Hablando de, dejamos el arrepentimiento, vamos al enojo, la venganza, el odio, el rencor y la bronca de Dios. Uno dice, qué feo que suena esto, pero bueno, hay textos que dicen que Dios es vengativo, que Dios va a odiar, que Dios se va a acordar del pecado porque tiene rencor, es rencoroso, se va a acordar siempre de lo que hiciste y se va a estar enojando continuamente. O sea que es un Dios muy enojón, no es un Dios alegre, es un Dios enojón. Dice Éxodo 15, versículo 7, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Ahora, interesante que cuando miramos el contexto de todos los pasajes que dice de la ira de Dios, el enojo de Dios, cómo Dios los entregó a los madianitas, los entregó a los filisteos, los entregó, uno dice, pero Dios es tan malo que hace que la gente ahora vaya donde está el pecado y vaya donde está la muerte y el engaño. No. Cuando mirás el contexto, Esteban, y analizamos exegéticamente esta figura literaria, y el porque hay que mirar la figura y el contexto, ¿verdad? Y no nos olvidemos que esta figura se resuelve de una manera mirando la analogía, mirando el contexto, el análisis de la palabra, el área de movimiento, el estilo literario, la figura en sí. Todas las figuras, por más difícil que sea, se resuelven lo más bien. ¿Qué pasa con esto? Hay muchísimos versículos que dice que Dios odia, que odia al pecador, sí, que aborrece al pecador, como el Salmo 5, pero Dios no puede generar algo que no tiene. Entonces, ¿por qué esos versículos? Porque tratan de mostrar, como dijimos recién, no que Dios experimente el odio, la bronca, o que experimente lo que es el rencor o la venganza. No, lo que está mostrando es que a Dios no le gusta el pecado. Entonces se utilizan estos términos para que nosotros, los seres humanos, podamos poder entender el rechazo que tiene Dios hacia este, hasta ese, hasta ahí, al pecado en sí, pero no odia al pecador. No tiene venganza, odio y bronca y rencor y enojo hacia el pecado, hacia el ser humano, sino hacia el pecado.
El pecado, sí.
Y eso se ha, en estos últimos tiempos, tergiversado. Te pongo otro ejemplo. El Salmo 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No está aborreciendo al ser humano, lo sigue amando. Pero claro que aborrece el pecado. Entonces te dicen, bueno, pero el pecado está en el ser humano. Sí, pero sigue amando al pecador, porque quiere salvarlo. De hecho, Esteban, Dios no está condenando a nadie. Dios está salvando.
Claro.
Dios no está condenando a nadie porque el mundo ya está condenado.
Sí,
nace,
sí.
El que nace ya es hijo de ira. O sea, lo que tienen que hacer es aceptar a Cristo como su salvador. Y para finalizar, Esteban, es interesante que en esta figura que vamos a seguir viendo acerca de que Dios se olvidó, que Dios sopla, se ríe, grita, que Dios no conoce las cosas porque tiene que preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó? Balaam, ¿quiénes son estos hombres que vinieron? O sea, continuamente vamos a ver en el programa que viene actitudes que uno dice, no puede ser, ¿cómo Dios puede hacer esa pregunta tan tonta? Yo sé de acá de Montevideo quiénes son los hombres y Dios no sabe.
Claro.
Bueno, pero lo importante de todo esto, Esteban, más allá de la figura literaria, es la gran soberanía de Dios. Lo que ha hecho Dios en su amor de entregar a su Hijo para que, en definitiva, todos los pecadores puedan acercarse a Él a través de Cristo, por la fe en Cristo. No es por obra, para que nadie se gloríe, sino por fe en Cristo Jesús, que es el que nos va a dar la salvación. Así que lo importante de todo lo que estamos estudiando es saber que tenemos un Dios lleno de amor, misericordia, gracia, y que continuamente su amor y su protección está derramado para cada uno de sus hijos. Así que, querido amigo, sigamos disfrutando el Evangelio. Dios le bendiga. Amén. Ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.